Hola, les damos la bienvenida a Ecologistas Imperfectos, donde hablaremos de actividades que podemos realizar en casa y analizar lo que sucede a nuestro alrededor.
Para los mortales, como vos, como yo, donde no hace falta ser extremistas.
Pero donde siempre hay un espacio de oportunidad para ser más consciente y decidir ponerse en acción. Bienvenidos, bienvenidas, bienvenides a una nueva edición de Ecologistas Imperfectos. Este será nuestro quinto episodio en lo que va de la primera temporada y me presento. Soy Facundo Rosas, quien va a estar conduciendo el programa del día de la fecha, donde vamos a estar hablando sobre el agua y las acciones para no derrocharla, no contaminarla, pero sobre todo para cuidarla. Antes que nada, presento a mis compañeros, nuestra experta, bióloga y madre de este podcast, Ailín Monti. Hola Ailu, ¿cómo andás?
Buen día, ¿cómo andan? O buenas tardes o buenas noches, según cuando nos estén escuchando. Por acá todo muy bien. ¿Ustedes cómo les va?
Todo bien, Ailu, todo bien, por suerte. Señor Segura, Lautaro Segura, ¿cómo se encuentra?
¿Cómo va Facu? ¿Cómo va Ailu? Todo bien, por suerte. Ansioso por empezar este programa.
Bueno, no perdamos tiempo y empecemos hablando sobre la importancia del agua para nosotros, los seres vivos. Sobre todo porque casi el 0,5% o menos de todo el agua que recubre el mundo es apta para consumo humano, ¿o no, Ailu?
Sí, así es. Como bien decías, el agua es un elemento más importante para la vida. Pero a su vez, es curioso que al planeta Tierra le digan planeta agua o planeta azul, porque desde el espacio se ve que la mayor parte de superficie es agua. Pero vos, como bien decías, es muy poquita lo que es para consumo. Pero entonces, ¿qué es lo que vemos? ¿Qué es lo que hay? Bueno, el 70% de la superficie del planeta, de la superficie, es agua. Pero de ese 70%, un 97% corresponde al agua salada, es decir, la que se encuentra en océanos, mares y bahías. Y solo un 3% es de agua dulce. Y de ese agua dulce, el 70% es la que se encuentra congelada en glaciares y en los polos. Y solo un 30% es de uso doméstico. Pero, acabamos de nuevo. En la mayoría de ese 30%, esa agua se encuentra de manera subterránea y difícil acceso para su extracción. Y solo un 1% es la que se encuentra en ríos, lagos y manantiales para su consumo. Los animales necesitamos muchísima agua potable para nuestra propia existencia. Centrándonos en los humanos, nosotros lo utilizamos mucho para beber, para asearnos, para regar las plantas, para cocinar, entre otros. El agua es muy importante para todas las reacciones metabólicas de animales y plantas y bacterias. Apenas podríamos sobrevivir media semana sin beber. Es necesaria para todo el funcionamiento del cuerpo. Todas las reacciones que se dan en el cuerpo necesitan moléculas de agua. Esto es sumamente importante. Por ejemplo, nos ayuda mucho a regular la temperatura corporal, eliminándolo como sudoración. Nos ayuda a eliminar toxinas que hayamos consumido mediante la orina. Nos ayuda a mantener la piel hidratada y elástica. Lubrica articulaciones y órganos para que puedan tener un correcto funcionamiento, que no se dañen. Y ayuda muchísimo en la digestión. Pero no es solamente necesario para el uso humano, sino que permite la existencia de un gran número de seres vivos. Por un lado, el agua de riego subterránea y la que viene de la lluvia es el alimento principal de las plantas y la responsable de su crecimiento. Recordemos que la vegetación son organismos súper esenciales en el desarrollo de la vida de todos los animales. Nos brindan de mucha capacidad de oxígeno, esencial también para respirar y para la vida, así como el agua. Por otro lado, el agua es de vital importancia para el desarrollo de todos los animales y además partícipa principal de los ecosistemas acuáticos, brindándole un hogar, digamos, a un sinnúmero de animales, plantas y bacterias, contribuyendo a la biodiversidad del planeta. Recordemos ahora, como dijimos en un principio, que solo el 1% en el planeta es para consumo. Es un número muy bajo. Por eso es de tanta importancia cuidarla. No es tanta el agua disponible que podemos consumir. Y hay un nuevo informe que salió sobre las desigualdades en el acceso al agua, el saneamiento y la higiene que hicieron desde UNICEF y de la OMS, que revela que más de la mitad del mundo no hay acceso a servicios seguros de saneamiento y uno de cada tres personas no tiene agua potable en el mundo. Desde 2010 se creó el derecho explícitamente de que todas las personas tienen derecho a disponer de forma continuada de agua suficiente, salubre, físicamente accesible, asequible y de una calidad apta para uso personal y doméstico. Porque no es suficiente con el simple acceso al agua potable, sino que precisamos de que esa agua sea limpia, que sea segura para beber, que no esté lejos, o sea que no tengamos que recorrer grandes distancias para obtenerla, como en muchos sitios del mundo sucede, y que tengamos todo un acceso a retretes seguros, que no estén limitados, es esencial para la vida y para el desarrollo del planeta.
Ni hablar, Ailu, ni hablar, sobre todo este dato que nos trajiste, ¿no? Que uno de cada tres personas en este planeta no tiene acceso al agua potable, que es algo así como casi 2.500 millones de personas no tienen acceso a un proceso que pueda eliminar cualquier tipo de virus o material pesado que se pueda encontrar en el agua, con lo vital que es para el desarrollo, bueno, ¿no?, del ser humano. Así que bueno, vamos a contar también cómo se trata o qué es el proceso de potabilización del agua, que es que nos permite a nosotros consumir y de consumir este recurso vital para realizar todos nuestros procesos fisiológicos. Así que, bien. Bueno, la potabilización, como ya decía, es el proceso por el cual se trata el agua para que pueda ser consumida por el ser humano sin que se presente ningún riesgo para su salud. La importancia de que el agua esté potabilizada, como bien dijo Ailu, reside en su uso. Pues toda el agua que nosotros, que llega a nuestras casas o que llega a nosotros, en la ciudad sobre todo, proviene de ese 1% que se encuentra apta para consumir, que pasó por este proceso donde se busca eliminar sustancias tóxicas para que puedan presentar algún riesgo para nosotros. Si bien creo que fui redundante, es importante aclararlo y que quede bien fijado. Bueno, como el agua puede ser algunos materiales pesados como el cromo, el plomo o el zinc, o hasta bacteria, virus o partículas de arena que pueda haber en el agua misma y que nos pueda hacer daño, ¿no? Bueno, el proceso de potabilización consta de 6 pasos. El primero es la captación, que es cuando el agua es tomada desde las fuentes, o sea, de los ríos, de los lagos, por torres que bombean y la llevan hacia las plantas potabilizadoras. Allí la dejan en cámaras donde agregan un coagulante que se llama el sulfato de aluminio. Lo que hace este coagulante es que todas estas partículas, mini partículas, que obviamente nosotros por ahí no podamos ver, se agrupen formando partículas más grandes denominadas flocos. Esto va a llevar al tercer proceso de potabilización, que es la decantación. Este agua con el coagulante y sulfato de aluminio, una vez formados los flocos, van a decantar en piletones grandes durante varias horas, y estos flocos, estas partículas grandes de residuos, se juntan y caen al fondo. Al caer al fondo, por el peso de las partículas, va a permitir que el agua más limpia siga su curso por este proceso. Luego, el movimiento hacia otras cámaras va pasando por filtros de mayor a menor tamaño, donde se van a ir filtrando cada una de estas partículas dañinas hasta llegar al proceso de cloración, donde se le agrega un poco de cloro para eliminar cualquier tipo de virus y bacterias que pudieron haber quedado presentes durante todo este proceso, y así desinfectarla, limpiarla. Para por último, agregarle un poco de cal en el proceso de alcalinización. De esta manera se le quita la acidez y queda lista para la distribución y consumo a los hogares. Además, este último proceso es muy importante, ya que puede eliminar metales pesados sueltos que hayan quedado, y también ajustar el pH del agua para que sea apto para su consumo. Así que ya saben, cada vez que abran una canilla, un grifo, va a salir agua que ha pasado de ese 1% de consumo, posible para el consumo, ha pasado por todo este proceso de potabilización para que nosotros podamos utilizarlas y que sean de gran importancia para nuestra vida. Ahora, Lauti, si no me equivoco, nos ibas a traer una noticia, ¿no? Sobre qué es lo que está sucediendo en la ciudad de La Plata con este proceso que termina en la ciudad de La Plata, en las casas de la ciudad, ¿no? La pérdida que se genera por estructuras en un estado bastante antiguo. A ver, mejor explícalo vos.
La falta de inversiones o la falta de mantenimiento, lo que genera, por ejemplo, es que en la región de la que es la ciudad de La Plata, la ciudad de Ensenada, la ciudad de Berisso, el 40% del agua potable se pierda antes de llegar a los hogares. La verdad que es una cifra bastante preocupante. Así que de un poco estaré hablando de eso en el siguiente informe.
Bueno, lo escuchamos.
La Subsecretaría de Recursos Hídricos de la provincia de Buenos Aires emitió un informe en marzo en donde afirmó que el 40% del agua potable de la región La Plata, Berisso y Ensenada se pierde antes de llegar a los hogares. ¿Escuchaste bien? De cada 10 litros de agua potabilizados en la planta de Punta Lara, 4 se pierden. Esto se debe por cañerías obsoletas, rotas y hasta tapadas, pero también porque, por ejemplo, en el centro de distribución del Bosque, de las 7 bombas, hace años que 3 están rotas. Es sin dudas un sistema colapsado que tiene como consecuencia la pérdida de litros y litros de agua potable que no pueden llegar a las casas de esta región de la provincia de Buenos Aires, donde viven miles y miles de personas. Es necesario que los gobiernos se pongan serios con el tema del agua y que no se sigan perdiendo litros a cada minuto.
Bueno, datos bastante preocupantes. 4 de cada 10 litros de agua potable se pierden por la falta de infraestructura. Muchas gracias, Lauti, por compartir este informe. Y ahora bien, ¿cómo seguimos? ¿Qué pasa con el agua que llega a nuestras casas? ¿Cómo podemos cuidarla? Señor.
Bueno, creo que es clave también hablar, ¿no?, de las acciones que cada uno, o que cada familia, o que cada persona puede hacer en sus hogares para cuidar el agua, ¿no? Que muchas veces hay como una falta, ¿no?, de conciencia de la cantidad de agua que se derrocha en las acciones cotidianas. Por ejemplo, a la hora de bañarse, en una ducha de 5 minutos consume 30 litros de agua, por ejemplo. Estamos hablando de 5 minutos. Imaginemos si dura muchísimo más, ¿no? Hay que tener más conciencia en cuánto uno puede gastar o cuánta agua está derrochando en un simple baño. Así que siempre tratar de que sean lo más corto posible. Después, obviamente, controlar de que ninguna canilla quede goteando. Se calcula que una canilla que gotea puede desperdiciar entre 100 y 500 litros de agua al mes. Es un dato que hay que tener en cuenta, por cuántas veces hemos visto en casas canillas que quedan goteando, ¿no? Después, en diferentes acciones, tener en cuenta que es importante ir cerrando la canilla. Por ejemplo, cuando uno se cepilla los dientes, no dejarla abierta. Se dice que uno puede llegar a ahorrar entre 4 y 10 litros de agua en cada lavado. Lo mismo ocurre, por ejemplo, cuando uno lava los platos, cuando lava las vajillas, cuando uno está enjabonando, poniendo el detergente, bueno, cerrar la canilla y recién abrirla cuando se va a enjuagar. Pasa lo mismo a la hora de afeitarse, aquellos que se afeitan también, cerrar la canilla y recién abrir el agua cuando es necesaria. También se recomienda reutilizar las toallas la mayor cantidad de veces posible. Cuando uno termina de usarlo una primera vez, extenderla al aire libre, al sol, por ejemplo, para que se seque, evitar el olor a humedad, pero evitar el lavado constante de lo que son las toallas y los toallones. También, otra acción importante es reducir el agua que se desecha por el inodoro. Si alguien tiene la posibilidad de instalar en los inodoros de doble descarga, que es de 3 y 6 litros, también se puede ahorrar muchísimo dinero, pero también existe un truco casero que se nombra mucho en internet, que es colocar una botella de plástico llena de agua dentro del depósito del inodoro, y de esta forma dice que se ahorra el equivalente a la capacidad de la botella cada vez que se presiona el botón del inodoro, generando un ahorro aproximado de más de 1.000 litros al agua, un número por demás importante. Tampoco, obviamente, con el tema de lo que es el inodoro, no usarlo como basurero, colocar una papelera al lado, obviamente no tirar nada y tirar innecesariamente lo que es la cadena del baño. Luego, y algo muy importante, que es el tema de la cocina, no tirar el aceite en lo que es las cañerías, porque se contamina muchísimo el agua, y es una acción que mucha gente lo hace, seguramente sin saber, ¿no? Termina tirando el aceite al agua, lo que genera una gran contaminación. Por eso siempre tratar de reutilizarlo el aceite, y si no, después guardarlo en una botella y llevarlo para que se pueda reutilizar, para que se pueda reciclar. El mismo después puede utilizarse o reutilizarse, mejor dicho, para biocombustibles, jabones, abono orgánico, lubricante, creación de velas, entre otras cosas. Se calcula que un litro de aceite, perdón, contamina 1.000 litros de agua. Imaginemos la cantidad de litros de aceite que se pueden llegar a tirar o que se tiran en el desagüe de la cocina, cuántos miles de litros de agua se está contaminando. Obviamente tampoco tirar el cigarrillo al inodoro. Una colilla puede contaminar hasta 50 litros de agua. Y por último, me parece interesante también, ¿no?, el tema de utilizar, por ejemplo, el agua de la lluvia, la recuperación del agua de lluvia, pues utilizada para regar, por ejemplo, las plantas, que encima contiene altas concentraciones de nitrógeno que permiten un mejor desarrollo de las plantas que podemos llegar a tener en nuestros hogares. Y también el agua de lluvia se puede utilizar para lavar el auto, en donde no se recomienda obviamente tener lo que es la manguera abierta, algo que se utiliza muchísimo y se recomienda para el ahorro de este del agua usar balde y esponja. Son pequeñas acciones algunas que la verdad lo que están haciendo, lo que van a hacer es ahorrar miles y miles de litros de agua y en otras ocasiones no contaminarla, como lo del aceite. Por eso creo que es un poco lo que venimos hablando en episodios anteriores de diferentes temas. En este caso es el agua, es ser consciente de lo que uno hace día a día y cómo puede perjudicar o no a nuestro planeta.
Excelente, Lauti, excelente. Muchas gracias por estos tips. Que quería agregar una cosita, porque hablando alguna vez con una odontóloga amiga me dijo, no es necesario abrir el agua para cepillarse los dientes. La pasta dental, de hecho, actúa mejor si la ponemos en el cepillo y nos limpiamos directamente, y si no nos enjuagamos la boca. Así que bueno, si hay algún odontólogo que está escuchando el programa y quiere decirnos si es verdad o no, lo invitamos. Y me quedé impresionado con este tips, con el tip de la botella en la mochila del inodoro. ¿Cómo es? Vos ponés una botella con agua y...
Exacto. Si ven o han visto que está el mecanismo de doble descarga, obviamente que sale caro poder instalarlo. Entonces existe este truco casero que es colocar una botella de plástico llena de agua dentro del depósito del inodoro, y de esta forma uno ahorra el equivalente a la capacidad de la botella cada vez que se presiona el botón, lo que generas el ahorro y una suerte de doble descarga casero.
Wow. Y bueno, desde ya reutilizar el agua, como dijiste, el agua de la lluvia, si pueden, o cualquier excedente que tengan. Yo quería hacerles una confesión, pero se la voy a hacer después que Ailu nos dé su recomendación, que es un documental, ¿no?
Sí, así es. Esta vez traje un documental peruano del año 2015 que ganó varios premios. Y es de bastante impactante, uno a veces se siente un poco identificado con el personaje. Y bueno, muestra un eje bastante fuerte.
¿Cómo se llama
el sistema financiero?
¿El documental?
El documental se llama Hija de la Laguna, documental peruano.
Bueno, a ver, le escuchamos.
Desde los ojos de una campesina andina, el documental Hija de la Laguna retrata el culto al agua y la defensa del ambiente, que llevó a la población de la región peruana de Cajamarca a protagonizar la protesta antiminera más emblemática del país. Justo debajo de unas lagunas, la corporación minera más grande de Latinoamérica ha descubierto un yacimiento de oro que enfrenta a los campesinos que temen quedarse sin agua. Nélida, una mujer de los Andes, emplea sus facultades para enfrentarse a una minera que amenaza a destruir la laguna que ella considera su madre. Quieren vaciar sus lagunas para extraer el oro. Ella usará todos sus poderes para impedirlo. Este documental del año 2015 dura unos 87 minutos y lo pueden ver por su goban.website y en el sitio oficial hijadelalaguna.p pueden ver más detalles acerca de la grabación y los personajes del lugar.
Muchas gracias, Ailu, por este documental y la importancia, ¿no?, que es cuidar el agua, cuidar nuestra agua. También tenías otra recomendación.
Sí, así es. tengo una película para ver con niños que es muy buena, que se llama Rango. Es muy conocida. Trata de un solitario camaleón que quiere ser actor, pero bueno, por accidente termina perdido en un desierto. ¿Qué pasa? En esta película ocurre una misteriosa desaparición del agua en el pueblo donde viven diversos animales. Y bueno, como que descubren que hay una conspiración detrás de esta, entendiendo y mostrando la vital importancia del agua, de este líquido, tan importante que mencionamos tanto en este episodio. Y como crítica a esto quiero comentar que esta película está muy buena, me parece muy buena, muy completa, se habla mucho del valor para la vida del agua y también de los juegos de poder que hay en torno a ella. Lo muestran de una manera capaz no tan profunda porque es especialmente dirigida para los niños, pero se muestra. Si uno la se pone a analizarla, ve todos esos juegos de poder. Es muy importante quizás para iniciar a las generaciones, a las generaciones más pequeñas que van a ser el futuro, para empezar a valorar el agua. Así que se las recomiendo, está muy buena, la pueden ver en Netflix y seguro en alguna otra plataforma de películas la pueden encontrar.
Muchas gracias, Ailu. Exactamente, es un buen comienzo para las nuevas generaciones de acercarle esta problemática que se presenta con respecto al cuidado del agua, ¿no? Ahora bien, bueno, les tengo que confesar que escuchando los tips del Auti me preocupé porque hay algo que no puedo cambiar y es que no puedo bañarme rápido, chicos. No puedo bañarme rápido y tardo mucho tiempo y si consideramos que en 5 minutos gastamos algo así como 30 litros de agua, yo me fui por las ramas, no sé. Es como la ducha de mi momento de relax y es algo que me va a costar muchísimo por ahora. Así que, bueno, quería comentarles, quería que ustedes me cuenten, tanto vos, Ailu, como Lauti, como nuestros oyentes, qué hábito un poco ecológico, como lo es la ducha conmigo, le es muy difícil cambiar o por el momento no están dispuestos a cederlo, por ahora.
Así que si me quieren contar... Caso... Está ligado a la, se me viene a la cabeza, a la alimentación. Sé que la industria relacionada a los animales es muy contaminante. El lado ético, que bueno, el movimiento vegano lo marca muy bien. Pero bueno, hay ciertos alimentos que provienen de los animales, quesos, pescado, bueno, algunas carnes, que bueno, por el momento se me hacen difícil reemplazarlas en mi alimentación o termino cayendo en consumirla. Si bien estoy consumiendo menos que años anteriores, bueno, todavía es algo que está presente, ¿no? Soy consciente de que es una de las industrias más dañinas para lo que es el ambiente, pero bueno, por el momento hay algunos alimentos provenientes de los animales que, bueno, que sigo consumiendo.
Son difíciles cambiar estos hábitos. No hay luz.
Sí, por mi cuenta creo que me gusta mucho leer en formato libro, así que podamos palpar, digamos. Y también es una industria bastante contaminante que utiliza muchos recursos y servicios ecosistémicos porque vamos a utilizar para generar el papel, la tala de árboles, vamos a utilizar la madera, toda la celulosa, o quizás cartón también para fabricarlo, y tintas, la tintura. Y estos pigmentos también son bastante contaminantes en las industrias. Y si no tienen un buen sistema de filtrado, van a terminar en el agua. O sea, algo que también se utiliza mucho para fabricar libros es el agua, es un componente esencial. De a poco lo voy cambiando porque soy consciente de eso. Está bueno esto pensar, reflexionar. Está bueno hacerse la pregunta como hizo Facu. Y pensar que de a poco se puede ir cambiando de a pequeños pasos, con pequeñas reflexiones. Por ejemplo, yo con esto de los libros he incorporado un par de libros en digital me cuesta todavía engancharme, pero de a poco voy incorporando y los voy leyendo así en digital. Además que también en formato papel tiene un costo bastante alto. No solo para el planeta, sino en la parte económica.
Sí, sí, ahí lo es verdad. Exactamente como bien mencionaron, son todos hábitos que ya llevamos desde hace mucho tiempo y que claramente no vamos a cambiar de un día para el otro, ni lo vamos a hacer de forma abrupta, ni por ahí vamos a tener altibajo, no va a costar más, mucho más tiempo, pero es importante que sepamos que no somos, que la imperfección rige desde esta falta de perfectividad. Y bueno, les dejo abierta la pregunta para los que nos escuchan en nuestro podcast. ¿Qué hábitos para ustedes que, si bien saben, les va a llevar más tiempo cambiar? ¿Por qué no somos todos perfectos? Así que, bueno, muchas gracias por Ailu, Lauti, por estar el día de hoy acompañándonos, acompañando a nuestros oyentes, y los esperamos en la próxima. Chau, chau.
Nos encontramos en el próximo episodio. Adiós.
Nos vemos.